una de las cosas que ustedes supongo que también tratan es el tema de la falsificación de toda la documentación falsa que exista, que supongo que debido a las nuevas tecnologías es más, más proclive, o sea, habrá muchos más, me imagino, documentos falsos, pero por otra parte también será más fácil detectarlo, quizás. ¿Esto es así?
Bueno, los documentos de viaje fundamentalmente, porque la lucha contra la falsificación del euro, que forma parte también del trabajo de nuestra dirección general, el instrumento legislativo. Luego, la lucha efectiva, pues la hacen las policías de los Estados miembros. Es decir, pues no hay una policía europea como el FBI. No, eso no existe. Frontex no es una policía de fronteras europea. Es otra cosa. Es una agencia cuya labor es coordinar a los efectivos nacionales y hacer análisis de riesgo y hacer operaciones. Pero las operaciones se hacen mediante la utilización de recursos humanos y medios materiales de los Estados miembros. En el caso de la falsificación de documentos de viaje, el pasaporte europeo tiene que tener unas medidas uniformes de seguridad. Es decir, hay una normativa que dice cómo tiene que ser. Los documentos de identidad nacionales no. Pero hay una gran base de datos que es FADO, que es para el uso de las policías de los Estados miembros, y PRADO, que es una base de datos pública, que está aquí en la Secretaría General del Consejo y que curiosamente es el sitio web de la Secretaría General del Consejo más visitado después del sitio del presidente del Consejo Europeo. Y es un servicio que nosotros damos a la sociedad. Y ahí, ¿quién consulta? Pues consulta a lo mejor una agencia de viajes que recibe un pasaporte de una persona para comprar un billete y quiere ver si ese. Y en esa base de datos están los especímenes de los documentos de viaje auténticos. En la otra están los auténticos y los falsos, pero claro, no hay que hacer públicos los falsos para no dar ideas.
O sea que en eso también.
Y es una base de datos que se mantiene en la Secretaría General del Consejo. Evidentemente, los datos y los especímenes son suministrados por los Estados miembros. Pero ya digo que es una base de datos que tiene un éxito enorme y es muy utilizada.
Voy a irme a los Estados Unidos, bueno, a la ONU, porque el relator especial de las Naciones Unidas hace unos meses dijo que la Unión Europea trata el tema de la inmigración como un problema de seguridad que debe frenarse en lugar de afrontarlo desde la perspectiva de los derechos humanos. Dijo, él ha elaborado un informe sobre la gestión de las fronteras externas de la Unión Europea y su impacto en los derechos humanos de los inmigrantes. Y él dice que en el estudio de las fronteras externas dice que es donde se tienen lugar los peores abusos, incluidas las muertes acaecidas en el intento de alcanzar la Unión Europea. ¿Qué es lo que opina de estas opiniones, digamos, de este informe del?
Bueno, ahí se mezclan dos elementos. Un elemento es la inmigración ilegal y otro elemento es los solicitantes de asilo. Es decir, de acuerdo con la legislación, un solicitante de asilo tiene derecho a solicitar asilo al llegar a la frontera. Entonces, es evidente que hasta que no llega a la frontera no puede solicitar asilo. Entonces, ¿hasta qué punto un inmigrante ilegal, es decir, para solicitar el asilo y conceder el asilo, para solicitar el asilo todo el mundo lo puede solicitar, pero la solicitud de asilo se tiene que examinar y en unos casos se concede y en otros casos se rechaza? Más del 90% de las solicitudes de asilo son manifiestamente infundadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que solicita asilo no reúne las condiciones para que se le conceda el asilo. ¿Por qué? Ni está amenazado por causas políticas, religiosas, de sexo, etcétera, ni sufre una persecución por esos motivos en su país o en otro país, sino que son simplemente inmigrantes económicos. Lo que pasa es que, claro, en muchos países la tramitación de la solicitud de asilo dura mucho tiempo. Entonces esas personas están en el territorio del Estado miembro, adquieren unos vínculos Y cuando luego se les deniega la solicitud de asilo y tienen que retornar a su país, bueno, pues utilizan todos los mecanismos legales para quedarse donde ya han establecido esos vínculos de arraigo. Y a veces cuando son retornados más o menos forzosamente, pues evidentemente se causan situaciones individuales que son difíciles. El caso de las muertes, evidentemente, a las que hace referencia el informe del relator de derechos humanos, es una tragedia. Es una tragedia, pero claro, cuando los inmigrantes atraviesan el estrecho de Gibraltar o intentan llegar a Canarias en una balsa, que es una balsa de plástico de juego de niños para jugar en una piscina, es un riesgo que muchas veces acaba en una tragedia con la gente ahogada. A veces no son solamente las balsas, sino son barcos sobrecargados de inmigrantes que naufragan. Todos los Estados miembros que tienen fronteras marítimas están obligados por el Convenio del Derecho del Mar a socorrer a los náufragos. Y evidentemente en España es un ejemplo, como es Italia, como es Malta, de labores de rescate. Pero hay veces que no se llega a tiempo y, paralelamente, una vez que esos náufragos llegan a la frontera, se procesa a aquellos que quieren solicitar asilo, lo pueden solicitar, y aquellos que son inmigrantes irregulares, pues lo que procede es devolverlos a sus países de origen, lo que no siempre es fácil.
Desde luego. Ahora me gustaría que cambiáramos al tema del terrorismo, ya que, bueno, es un tema también muy, muy importante dentro de la dirección general de la cual usted es responsable. Entonces, ante la amenaza del terrorismo, especialmente después de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y al año siguiente en Londres, la Unión Europea creó una estrategia basada en cuatro actividades: prevenir, proteger, perseguir y responder, pero tanto la cooperación entre las fuerzas de seguridad y órganos judiciales de la Unión Europea como la cooperación internacional son fundamentales para combatir con eficacia un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales. ¿Existe esa cooperación? ¿Es buena esa cooperación entre países?
Sí, la verdad es que el tema del terrorismo, fundamentalmente después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, en las Torres Gemelas, bueno, pues se aprobaron dos instrumentos esenciales: la decisión marco de definición del terrorismo y la orden europea de detención y entrega, la famosa euroorden. Y a partir de ahí se ha avanzado muchísimo. Nosotros disponemos de dos agencias, Europol y Eurojust, que colaboran muy eficazmente en la coordinación de la lucha contra el terrorismo. Porque en este momento, en una época pasada teníamos un terrorismo indígena, podríamos decir, en el caso de España era ETA o los Grapo, en el caso de Irlanda del Reino Unido era Lira, y ahora esas dos bandas o esas tres bandas, pues gracias a Dios, no actúan. En unos casos se han llegado a los acuerdos de paz, en otros casos, como el caso de ETA, pues está en una situación jurídicamente indefinida, pero de hecho hay una declaración por parte de la banda terrorista de que no van a efectuar atentados. Pero eso no quiere decir que no tengamos terrorismo indígena. ¿Por qué? Porque hay un nuevo fenómeno, que es el fenómeno de la autorradicalización. Y es el fenómeno de los viajeros terroristas, es decir, nacionales de los Estados miembros que por unos u otros motivos viajan a Libia, viajan a Siria, viajan a Pakistán, viajan a Afganistán para entrenarse como terroristas y vuelven. Y hay un peligro latente de que efectúen actos terroristas, como fue el caso reciente que ha habido en el Reino Unido, en el cual han pegado dos tiros a un policía. Entonces, estos nuevos fenómenos causan gran preocupación. Pero también tenemos al terrorismo externo. Y el terrorismo externo, pues, se origina en el Magreb, se origina en la península arábiga, se origina fuera de nuestras fronteras. Es decir, la cooperación no solamente es dentro de la Unión Europea, entre los Estados miembros, sino también la cooperación con otros países. En este sentido, por ejemplo, la cooperación con Estados Unidos es francamente eficaz. donde disponemos de instrumentos como el TFTP, el famoso caso SWIFT, que salía en los periódicos, que es un instrumento a través del cual pues nuestras autoridades de policía reciben información por parte de las autoridades americanas sobre eventuales riesgos terroristas. La cadena, la lucha contra el terrorismo, se inicia partiendo de la base de que tenemos que empezar por evitar prevenir, evitar que nuestros ciudadanos se radicalicen y que se conviertan en terroristas. Es decir, ese es el primer paso. Y luego, evidentemente, pues hay que detectar, prevenir, perseguir, una vez que se ha cometido, y al final condenar. Como ya decía antes, al final acaba por la prisión del hallado culpable de un acto terrorista. Y en este sentido, por eso hago referencia tanto a Europol como a Eurojust, que es lo que coordina, porque muchas veces estas actividades, evidentemente, son transnacionales. Esa cooperación, por ejemplo, tuvo un ejemplo muy claro en los casos de los atentados en Noruega, que siendo un país de fuera de la Unión Europea, pero que está dentro de Schengen, sin embargo, pues ahí Europol jugó un papel preponderante en la detección de dónde se habían adquirido los explosivos. No eran explosivos, se hicieron los explosivos con unos fertilizantes que habían sido vendidos dentro de la Unión Europea. Entonces, ahí Europol colaboró estrechamente a solicitud de las autoridades de Noruega con los Estados miembros para obtener la información, analizarla y ponerla a disposición de un Estado tercero, en este caso Noruega, para la persecución y el juicio del terrorista.
Hace unos meses también hubo en un Consejo de Ministros en Luxemburgo, el ministro español Jorge Fernández Díaz propuso la necesidad de repasar la definición de terrorismo que estableció la Unión Europea en el año 2008 para contemplar también, según dijo el ministro, el llamado adiestramiento pasivo a aquellas personas que reciben formación para atentar en centros de culto o prisiones o a través de la red o en campos de entrenamiento, zonas de conflicto como Yemen o Somalia o ahora en Siria, dijo el ministro. Lo del adiestramiento pasivo y lo de los ataques de los llamados lobos solitarios. Es un poco eso que venía diciendo, ¿no?
Exactamente. Es decir, muchas veces, por desgracia, nuestras prisiones son unas magníficas academias de delincuencia. Y eso también se extiende al fenómeno terrorista. Entonces, hay una serie de programas que tiene la Unión Europea para luchar contra la radicalización. La radicalización se puede producir en las prisiones, la radicalización se puede producir en las mezquitas, la radicalización se puede producir, como decía antes, fuera de la Unión. Entonces, o en Internet, una persona en su casa, a través de Internet, se puede autorradicalizar y puede aprender cómo hacer una bomba. En Internet hay las recetas para hacerlo. Entonces, para eso se está trabajando muy intensamente, además el coordinador antiterrorista de la Unión Europea, Gilles de Kerchove, presenta informes periódicos sobre las actividades que se están detectando y cómo hacer frente a ellos, y las presenta al Consejo de Ministros. Cada 6 meses se presenta un informe y el Consejo de Ministros en la formación de Ministros de Interior lo discute y adopta las decisiones oportunas. Es decir, es un fenómeno, es una realidad, pero estamos trabajando sobre ello.
Yo creo que la dirección que usted dirige, valga la redundancia, es realmente muy muy importante. Y bueno, quería darle las gracias por su tiempo. Sé que está muy ocupado y que tiene muchas cosas que hacer. Y bueno, por el tiempo que ha dedicado a Radio Alma. Y nada, darle las gracias y decir que, no sé, si no le importa en cualquier otra ocasión que haya temas importantes de justicia, asuntos de interior, pues poder contactar otra vez con usted para que los españoles que nos escuchan pues aprendan y sepan más cosas.
Pues nada, no, yo quería agradecer a Radio Alma y a usted la oportunidad de contar un poco lo que hacemos, porque la verdad es que muchas veces nuestros ciudadanos achacan a Bruselas parte de sus males. Pero también hacemos algunas cosas buenas para nuestros ciudadanos, como cuando hablaba antes al principio, pues todas estas cuestiones de facilitar la vida en las materias de derecho civil, por ejemplo. que afectan directamente a la vida diaria de muchas personas. Y vamos, incluso dentro de la Secretaría, como yo decía, yo tengo 22 nacionalidades distintas trabajando para mí, y una de mis colaboradoras me decía, yo es que soy un caso ejemplar, porque soy alemana, casada con un francés, que en vez de casarnos en Alemania, en Francia, no, nos casamos en Italia, y ahora vivimos en Bruselas. Entonces, ¿qué régimen económico rige mi matrimonio? ¿Qué pasa si me divorcio? ¿Qué ley es la aplicable? Bueno, pues son casos reales. Quizá este es un caso un poco extremo, pero se dan.
Sí.
Y en un país como España, que tenemos una población de residentes de la Unión Europea de forma permanente bastante elevada, pues tienen un particular interés.
O sea, que efectivamente la Unión Europea sirve y el Consejo de Ministros sirve y su dirección general, por supuesto que sirve.
Pues muchas... ponemos nuestro granito de arena.
Estupendo. Muchas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias. Gracias.